El Enfoque. En Onda Madrid.
Buenas tardes, comenzamos una nueva tarde de radio aquí en el Enfoque en Onda Madrid, enfoque de viernes, último día de la semana, 9 de junio. Os vamos a acompañar hasta las 10 de la noche con toda la actualidad, también del deporte, con la derrota de Carlitos Alcaraz en semifinales de Roland Garros frente a Novak Djokovic. Ha empezado perdiendo, ha empatado en el segundo set, estaba siendo un partidazo, pero el murciano ha sufrido una lesión, unos calambres y ya no ha podido competir en condiciones. Derrota, 3 sets. A uno, una pena, porque venía en gran momento, número uno del mundo, no hay que olvidarlo. Pero bueno, es joven, todavía tiene tiempo, hay mucho Roland Garros. La pista está ahí y tendrá más oportunidades. A las 8:30 de la tarde se va a pasar por aquí, como cada viernes, Manolo Fernández y su máquina de discos, lo mejor de la música americana. Eso será a partir de las 8:30. Y cuando sean más o menos las 9:05, Elena Cortés, Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente vienen con las 5 letras a hablar de qué, pues de lo que surja, de cultura, de música, de libros, de gastronomía, hablar de la vida. Todo en este viernes en el que finalmente ha quedado deshojada la margarita electoral, finalmente, a priori, una margarita que tenía los pétalos marcados, los pétalos calientes. Nos vale cualquier símil, pero al final ha pasado lo que esperábamos casi todos. La izquierda del PSOE, estaba, está y estará condenada a entenderse y nunca mejor dicho a sumar fuerzas, porque las encuestas pues dicen lo que dicen. Si existe una posibilidad de reeditar el gobierno de coalición, esta pasa porque Unidas Podemos y Yolanda Díaz, Sumar, se pongan de acuerdo. De lo contrario, alfombra roja a la derecha para regresar a la Moncloa. Roja es también la línea que pone la vicepresidenta para poder sumar. Con Montero no. Con Irene Montero no hay paraíso para Yolanda Díaz. Más todavía con la semanita que lleva. Parece que se han alineado los astros, o más concretamente se han alineado los jueces, para ponerle todavía más obstáculos en su camino hacia las listas, hacia el Congreso de los Diputados. Hace 2 días, el Tribunal Supremo rechaza los recursos de la Fiscalía General del Estado para anular las rebajas de pena por su ley del solo sí es sí. Primer varapalo de la semana. Rebajas que hoy ha actualizado el Consejo General del Poder Judicial. Ya van 1.127 violadores y agresores sexuales cuyos días en prisión se han acortado y 115, al menos 115, dice el Poder Judicial, ya están en su casa. Pero es que además hoy Irene Montero ha sido condenada a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de María Sevilla, expresidente de Infancia Libre, por llamarle maltratador. María Sevilla secuestró a su hijo, fue condenada y después indultada por el gobierno. Irene Montero es, por cierto, la ministra peor valorada del gobierno para los españoles. Por los españoles se ha convertido, junto a su núcleo duro, Irene Montero, Ángela Rodríguez Pan, Vicky Rosell, en un problema para las aspiraciones políticas de Yolanda Díaz, que no quiere ver a Montero ni en pintura en sus listas. Pero al final, si no hay sorpresa de última hora, pues van a tener que tragar con Unidas Podemos. Veremos a ver a quién acoge de los morados en sus listas y dónde los coloca. A quien ya le ha dado su sitio, esa más Madrid, va a tener los puestos 3, 4, 7 y 10 en la lista de Madrid. El 5 podría ser para los morados, veremos, antes de que lleguen las 12 tienen que tomar la decisión. Y la incógnita, la que ha abierto Ione Belarra, la líder de Podemos, secretaria general, que ha dicho esta mañana que van a ir de la mano con Sumar el 23 de julio, pero después ha asegurado que no van a aceptar ningún veto. O sea, sí, pero no. Pero sí, sí, porque como decía antes, es la única alternativa viable para que Unidas Podemos siga unida y siga pudiendo figurar. El 28 de mayo se quedó sin parlamentos autonómicos, sin ayuntamientos, prácticamente desaparecida. Y el 23 de julio, el próximo domingo 23 de julio, elecciones generales, si jugase a ir en solitario, cosa que no parece, las encuestas dicen lo que dicen. Y el efecto bola de nieve arrastraría a la izquierda en su conjunto. Por eso, pese a todos los roces, no son o no deberían ser tan tontos como para hacerse el harakiri, y el PSOE lógicamente lo celebra. 7:04 de la tarde, vamos a conocer a esta hora en Onda Madrid, a esta hora en El Enfoque, el estado de la circulación en Madrid y su comunidad. Así que nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de dos siniestros, uno de salida por la 5 en Arroyomolinos y otro en la M50, a la altura de La Roza, sentido A6. Además, precaución porque hay tráfico irregular de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas y por la 6 en El Plantío. Y también tráfico en aumento en la M40 en Coslada en ambas direcciones, y en la M50 en Boadía del Monte sentido A6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Viernes de expectación en la izquierda, que no ha sido al final viernes de decepción, lo venimos contando, se ha cumplido o se va a cumplir lo que parece más o menos obvio, a pesar de las diferencias entre unas y otras. Sumar, Yolanda Díaz va a coger finalmente a Unidas Podemos en su plataforma de cara a las elecciones del 23 de julio. La coalición, salvo sorpresa, pues podemos decir que ya es una realidad. Ahora falta por saber qué va a hacer la vicepresidenta con las listas, a quién va a incluir, a quién va a dejar fuera y en qué puestos va a colocar a cada cual. Los que ya tienen su sitio son los miembros de Más Madrid. ¿Dónde van a ir colocados? Alejandro Morán.
Sumar tiene como objetivo no esperar hasta el último minuto para registrar la coalición en la Junta Electoral. Por ello, se espera que en lo que transcurre toda la tarde se oficialice su registro, que a esta hora aún esperamos. El último gran acuerdo oficializado ha sido el de Más Madrid, que presentará bajo su nombre Sumar y bajo la imagen de Yolanda Díaz en las papeletas, al igual que hará en todo el territorio, estrategia que ya hizo Pablo Iglesias o Errejón. Al partido madrileño le corresponderán los puestos 3, 4, 7 y 10 en las listas de Madrid. Sin embargo, en Valencia, Compromís firma el acuerdo con dos condiciones. La primera, encabezar las listas y además presentarse bajo el nombre de Sumar Compromís, Águeda Mico.
Y para ir en contra de esta derecha revolucionaria, que van a volver a limitar nuestros derechos, pensamos que la colaboración y suma que representa este acuerdo es muy positivo para todo el espacio político.
Es muy positivo para todo el espacio político.
Además, sobre Podemos, aún sin saber si el veto de Irene Montero sea realidad o no, se prevé que su relevancia sea menor de lo que parecería. Pero tendrá el número 4 en Barcelona, el número 5 en Madrid, además de liderar Murcia, Cádiz y Navarra. Por parte de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que se ha desvinculado de la coalición, oficializaba así el acuerdo y anunciaba que habrá garantía de escaños liderando las listas de Córdoba y Málaga.
Y en Unidas Podemos habrá quien piense que lo que han conseguido es que Yolanda Díaz pase finalmente por el aro. La militancia esta mañana, hemos conocido la decisión, ha aprobado por mayoría que se integren en Sumar por más de un 90%. Ya ha sido la secretaria general, Jone Belarra, la que ha salido a confirmarlo. Eso sí, con la boca pequeña, porque deja ese lugar a la duda en caso de que finalmente Irene Montero no aparezca en las listas. José Luis Urgel.
Por ahora se ha resuelto el cómo. Sobre el quién, los partidos y coaliciones tienen hasta el 19 de junio para presentar las listas. Esa va a ser la siguiente pelea entre la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos, porque la secretaria general del Partido Morado, Jone Belarra, ha advertido que no van a aceptar el veto de Irene Montero.
Que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país. Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político.
Podemos exige un acuerdo justo para ambas partes.
Que el compromiso de Podemos con la unidad es firme y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada. Pero queremos llegar a un acuerdo justo y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación.
Además, según Belarra, la última oferta hecha por Sumar podría dejar a Podemos sin representación en el Congreso.
Lo que parece evidente, gracias José Luis, es que es Irene Montero el principal escollo entre una y las otras, entre otras cosas por la cantidad de polémicas en las que se ha visto envuelta en su etapa como ministra y especialmente esta última semana. Su ley del solo sí es sí, dato de hoy, ha rebajado las condenas de 1.127 agresores sexuales y ha puesto a 115 violadores en la calle. Y además, la considerada por los españoles peor ministra del gobierno ha recibido hoy un varapalo judicial, uno más. 18.000 euros va a tener que pagarle a Rafael Marcos como indemnización por llamarle maltratador. ¿Quién es Rafael Marcos? Es exmarido de María Sevilla, expresidente de Infancia Libre y que fue condenada por secuestrar a su hijo. Lupe Ortiz.
Irene Montero llamó maltratador a una persona que no lo es, porque sobre Rafael Marcos no pesa ninguna condena por este delito. Lo hizo la ministra de Igualdad y para el Supremo supone objetivamente un daño moral. Utilizó frases y expresiones ultrajantes y ofensivas. Dice la sentencia que la Constitución no recoge el derecho al insulto. Además, a Montero no la ampara ni la libertad de expresión ni la inviolabilidad parlamentaria. Tendrá que indemnizar a Marcos con 18.000 euros y además publicar el fallo del alto tribunal en su cuenta de Twitter, la misma cuenta de Twitter que utilizó para dar publicidad a lo que ahora el Supremo establece que ha sido un delito contra el derecho al honor.
Vamos con más cosas sobre las elecciones del 23 de julio. Mañana, sábado, el Partido Socialista se va a reunir en Comité Federal para dar el ok a las listas que ha organizado, que ha formado, que ha montado Pedro Sánchez, en las que ha integrado a la mayoría de sus ministros, también a personajes destacados del socialismo, como son, por ejemplo, Carmen Calvo, José Luis Ábalos. Las listas, ¿quién está? Nos lo cuenta Chema Moreno.
Las listas del PSOE se someterán a votación mañana en la reunión del Comité Federal, unas listas encabezadas por casi todos los ministros de Sánchez. En Madrid serán cuatro, Teresa Rivera acompañará al presidente como número dos y Félix Bolaños irá como tercero. Escuchamos al ministro de la Presidencia.
Desde luego, para mí es un inmenso honor formar parte de las listas, que los compañeros y las compañeras del partido hayan decidido que yo representaré, seré uno más dentro del equipo que representará el Partido Socialista en unas elecciones, las del 23 de julio, que son clave.
Otros ministros estarán también en puestos de salida al Congreso para asegurarles un escaño en la próxima legislatura. Es el caso de María Jesús Montero en Sevilla, Fernando Grande-Marlaska en Cádiz o Héctor Gómez en Santa Cruz de Tenerife.
Y un honor y una enorme responsabilidad participar en este proceso electoral en el que hay que decidir si continuar en la línea de avance y progreso o trasladarnos a un escenario del pasado de derogar, bloquear, recortes y ajustes. Necesitamos dar continuidad a esta forma de trabajo que está demostrado que es de éxito.
El Comité Federal aprobará en la reunión de mañana el programa electoral del partido y el presupuesto que destinará a estos comicios.
En el número 10 en las listas por Madrid aparece Mercedes González, la que fuera delegada del gobierno aquí en la capital y la que ha sido, visto y no visto, directora de la Guardia Civil. 2 meses y 4 días lleva en el cargo, pero lo tiene que dejar porque no es compatible dirigir la Benemérita con el ejercicio activo de la política, y pese a lo breve de su mandato, las críticas, pues la verdad es que no han sido pocas, Enrique López.
En las últimas horas se han repetido las críticas a la marcha de Mercedes González, que se va, deja la Guardia Civil solo 2 meses después de su discurso de investidura.
Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento al presidente de Gobierno por haber confiado en mí para asumir esta tarea, que encaro con un fuerte sentimiento de responsabilidad, de compromiso y de voluntad de trabajo.
Un compromiso que 60 días después abandona para ir como número 10 del PSOE en la lista por Madrid. Un movimiento que no ha gustado nada en la Guardia Civil. Agustín Leal, de Jucil, la asociación mayoritaria, cree que responde a una única razón.
Abandona el barco únicamente para asegurarse un sillón en la política ante lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones generales. Que cierre la puerta al salir y sin dar portazos, por favor.
En solo 6 meses, 3 personas han ocupado el puesto. La primera, María Gámez, que dimitió tras ser investigado su marido en un caso de corrupción. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Pedro Carmona critica tanto movimiento.
Los guardias civiles necesitan una persona que asuma la dirección general del cuerpo, que con decisión afronte los cambios que necesita la institución.
Mercedes González ya tiene sustituto al frente de la Guardia Civil. El próximo Consejo de Ministros aprobará el nombramiento de Leonardo Marcos, el actual director de Protección Civil.
Y de cara a las elecciones, información de interés para todos los que tengáis pensado votar por correo. Tendréis disponible el plazo hasta el 20 de julio. Lo ha ampliado la Junta Electoral Central. Los sorteos de la mesa electoral se van a hacer entre el 22 y el 28 de junio. Si antes del día de la convocatoria del adelanto electoral de Pedro Sánchez, que fue el lunes 29 de mayo, ya teníais planificadas y pagadas las vacaciones, pues no vais a tener que acudir a la mesa en caso de ser llamados. Eso sí, tendréis que justificarlo. ¿Y qué pasa con los que van a estar de vacaciones el domingo 23 de julio, pero todavía no tienen ni idea de lo que van a hacer, de dónde van a estar? Bueno, si os toca mesa, lógicamente vais a tener que ir, pero que eso no condicione en absoluto las vacaciones, es lo que dicen, lo que advierten las patronales hoteleras, el sector del turismo. Aquí en Telemadrid lo ha explicado Nuria Montes, del Gremio Hotelero Valenciano.
Sigan reservando con normalidad, que si después los son llamados a una mesa electoral, el hotel seguramente les devolverá el dinero o les cambiará las fechas a su conveniencia absolutamente sin ningún problema. Y si coincide sus vacaciones estando en el hotel, cuando tiene que recibir la documentación del voto por correo, puede poner con toda tranquilidad la dirección del hotel para recibir esta documentación, que tampoco tendrá absolutamente ningún problema en que se lo tramiten.
Ha informado Correos que todo está funcionando perfectamente, que ya están en trámites para reforzar la plantilla con tantos efectivos como sean necesarios para que todo siga funcionando perfectamente. La previsión que manejan es que hasta 3 millones de españoles soliciten el voto por correo. 3 millones sería récord histórico, desde luego. Por eso nos avisan que no nos lo dejemos para el último momento, que como decimos tenemos hasta el 20 de julio. Y piden sobre todo calma, que no va a pasar nada raro, comprar de votos, etcétera, pensando sobre todo en lo que vivimos recientemente en diferentes puntos de España, como Melilla, por ejemplo. Allí la Policía Nacional ha estado esta mañana registrando varios lugares por esa presunta compra de votos, aunque todo sigue, Flor Carazo, bajo secreto de sumario.
La policía ha requisado información relacionada con la presunta trama de compra de votos. Los agentes han accedido a la Asamblea de Melilla, que alberga la Corporación Municipal, para una solicitud judicial de volcado de datos. El presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, ha negado que hayan registrado su despacho.
No ha habido, quiero dejarlo claro, porque ya algún listo, lista, o en fin, gente que se divierte haciendo daño, no han venido a registrar mi despacho. En absoluto. Si tuvieran que hacerlo no habría ningún problema, pero no han venido a eso. No tengo nada que ocultar, mi ordenador está abierto. Y tampoco han registrado ninguna dependencia de la Asamblea.
De Castro ha firmado un decreto en el que ha pedido a todos los responsables de la Asamblea la colaboración con los agentes.
La cooperación con la UDEF es absoluta, porque estos señores o señoras, esto no es un tabardillo, esto es algo serio. No es la primera vez que la UDEF entra en las dependencias municipales y esto es serio.
La operación bajo secreto de sumario guarda relación con la detención de una decena de personas por presunto fraude electoral, entre ellas el número 3 de las listas de Coalición por Melilla y consejero de Participación Ciudadana del Gobierno de la ciudad. La trama presuntamente captaba voto por correo a cambio de dinero.
Huelga, la huelga de funcionarios de justicia. Cuenta ya 7 semanas y va a seguir, porque el personal sigue muy, pero que muy cabreado. 5 de ellos estaban encerrados en el ministerio que dirige Pilar Llop, la ministra Pilar Llop, tras la espantada del secretario de Estado de Justicia en la reunión que tenían programada para tratar de solucionar el conflicto. Y digo estaban porque hoy han puesto fin a ese encierro. Eso sí, avisan, el conflicto continúa, quieren mejoras laborales y mejoras salariales. En Madrid, estamos ya aquí en Madrid, el tiempo está que sí, que no, que llueve, sale el sol, luego nubes, ahora parece que sale el sol. No se aclara, Óscar, la borrasca que ya está casi para ser apuntillada. Agua ha traído y eso pues ha ayudado a que el aire de Madrid se limpie, que falta hace, aunque es verdad, el Ayuntamiento de la capital saca pecho porque la contaminación suma ya 5 meses a la baja, Mar García.
El Gobierno en funciones de Almeida hace bandera de lo que califica como mejores índices de calidad del aire de la historia. 5 meses de menos dióxido de nitrógeno, asegura Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad en funciones. Los resultados nunca son casualidad.
Gracias a Madrid 360 y a las medidas contempladas en esa estrategia de sostenibilidad ambiental, integral y global, Madrid cumplió en el año 2022 por primera vez en su historia la Directiva Europea de Calidad del Aire. Directiva que había entrado en vigor en el año 2010 y que habíamos incumplido de manera reiterada todos y cada uno de los años.
Así en Cibeles, el Gobierno en funciones saca pecho con los indicadores de calidad del aire.
Contaminación, calidad del aire, cambio climático, sequía, todos los inconvenientes que genera el tiempo, el clima, pues seguro que antes o después se van a colar en el debate político, en la Asamblea de Madrid concretamente, que este próximo martes ya va a dar luz verde a la nueva legislatura. Isabel Díaz Ayuso pues domina con una amplia mayoría absoluta. Pepe Frutos.
La Asamblea afronta la decisiva semana de arranque de legislatura con su constitución el martes y la elección de presidente, vicepresidentes y secretarios. La mayoría absoluta del PP asegura que el candidato de este grupo será el elegido para el cargo. El nombre de Enrique Osorio, vicepresidente en funciones del gobierno regional, es el que más ha venido sonando para sustituir a la también popular Eugenia Carballedo. El Partido Popular, además de tener la presidencia, gozará de mayoría absoluta en la mesa de la Asamblea, el órgano rector de la Cámara, con 4 de sus 7 miembros. Los grupos ultiman la composición de sus direcciones. Queda por saber quién será el portavoz del PP, un puesto que durante un año escaso ha ostentado Pedro Muñoz Abrines. una breve, al menos de momento, labor en la portavocía, pero no en la asamblea. Abrines va a iniciar su undécima legislatura.
Se hablará seguro también y mucho de movilidad en esta legislatura. Hoy el Partido Socialista pone el grito en el cielo por el plan de movilidad que tanto Comunidad como Ayuntamiento de Madrid han diseñado por las obras en la línea 1 de metro, que van a arrancar dentro de nada. El próximo 24 de junio, el concejal de Medio Ambiente, Ignacio Benito, considera fundamental garantizar la fluidez del tráfico en la avenida de la Albufera, que no tiene carril bus, y dice Ignacio Benito, corre el riesgo de convertirse en una ratonera.
Pedimos que exista priorización semafórica, que se realice una vigilancia real sobre el carril bus en todo el entorno para evitar la carga y descarga y la doble fila, que exista un refuerzo de otras líneas que circulan por Puente y Villa de Vallecas, que exista una apuesta real por Bicimad, que a día de hoy no tiene ninguna base en el ensanche de Vallecas.
La legislatura, que va a empezar el martes, como contamos, y la selectividad, la EBAU, que se acabó ayer, que acabó y que deja hoy la resaca, resaca festiva a más de 38.000 jóvenes madrileños que, después de meses de nervios, de codos, de noches bajo la bombilla, de mucho estudio para preparar los exámenes, pues ya están de vacaciones. No así los que trabajan hoy, los que han tenido que limpiar pues toda la fiesta del jolgorio de anoche, que por fortuna, eso sí, no ha dejado ninguna incidencia grave. Jairo Poleo.
Una noche sin incidencias porque contó con mucha presencia policial. Tanto SAMUR como la Policía Municipal ya estaban muy atentos a la convocatoria de estos macrobotellones para controlar a estos centenares de jóvenes que, pese al cansancio y a las previsiones de lluvias, siguieron la tónica habitual de cada año de celebrar el fin de exámenes en Ciudad Universitaria.
De las 6 llevamos ahora hasta que amanezca y abra el tren. Yo estoy muy serio, yo estoy perfectamente. Yo vengo aquí a pasármelo bien y a ver el ambiente.
Más gente, sí. Más pero el ambiente perfecto.
Amigos, amistades.
Se puede celebrar sin alcohol se puede celebrar.
Refrescos, agua.
Agua, esto es agua.
Nosotros recogemos.
Contenedor amarillo, al claro. Contenedor amarillo.
Eso, el plástico contenedor, obviamente.
Pese a estas palabras, se ha repetido la misma imagen de todos los años. El campus ha amanecido con un manto blanco de toneladas de basura que desde primera hora de esta mañana los servicios de limpieza han tenido que quitar.
Sí, un poquito más de la cuenta por los eventos, las fiestas y tal, pero nada, lo normal. Sí, todos los años. Siempre que hay algún tipo de evento o algo que junta a la gente, pues toca venir a ver más basura.
Aunque eso sí, este año, a diferencia de anteriores, no se ha producido ninguna incidencia grave ni ningún destrozo, según han confirmado emergencias.
Lo que sí se ha producido, como cada año, gracias Jairo, tras la selectividad, es el habitual debate, el de las calificaciones para poder entrar aquí en España a la universidad. Y las diferencias en ese examen entre comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid son ya muchos los años en los que se solicita pues una prueba única para todos los españoles y no una para cada comunidad autónoma. Y lo ven bien, es lo que dice un estudio, casi todos los jóvenes madrileños, Begoña Alarcón.
Más del 90% de los jóvenes de entre 14 y 35 años declara sentirse bastante o muy satisfecho de residir en la Comunidad de Madrid. Los aspectos mejor valorados son el transporte público, la oferta cultural y de ocio y las oportunidades de encontrar trabajo.
Toda la oferta cultural que ofrece, conciertos casi cada semana, museos, teatro.
Lo que más valoro de vivir en Madrid es la oferta laboral que hay.
Probablemente sea el transporte público, me parece que es de las mejores comunicaciones que hay en el país.
Valoran la calidad de vida en la región, pero casi el 13% el precio de la vivienda sería una razón para marcharse de Madrid.
Lo peor que tiene esta ciudad, los alquileres para los jóvenes.
El tema de los alquileres, fundamentalmente el coste de la vida en Madrid es muy alto y pues debido a la precariedad que hay en los sueldos actualmente, sobre todo de la gente joven, pues a veces se hace difícil vivir aquí.
También creen necesaria una EBAU única. Casarse o tener hijos aparece en el último puesto de sus prioridades.
Noticia triste, la Policía Nacional está investigando una denuncia de abusos sexuales y acoso a una niña de 13 años, alumna del Instituto Cardenal Herrera Oria de Madrid. ¿Cómo habrá sido la cosa que la joven ha tenido que ser ingresada en una unidad psiquiátrica por su grave situación de riesgo? Lidia Valdés.
Tras estos hechos, la niña entró en depresión, llegó a autolesionarse e intentó acabar con su vida. Ocurrió hace unos meses en el baño del instituto. Dos compañeros de la clase la acorralaron en el servicio, cerraron el pestillo, la desnudaron y la agredieron sexualmente. Ella entró en shock y no fue capaz de contar lo sucedido hasta meses después. Esto se sumaba al acoso escolar que estaba sufriendo la niña desde hacía tiempo por parte de estos dos alumnos, también de 13 años. Según la denuncia de los padres, ella llegaba a casa con hematomas y heridas causadas por golpes de sus agresores que la obligaban a enviarles fotos desnuda. Según fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional está investigando los hechos y el centro educativo mantiene abierto el protocolo que inició tras la denuncia.
Hospital 12 de Octubre, que está coordinando el proyecto ALMA, un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la precisión del diagnóstico y mejorar la salud, el pronóstico de los pacientes de enfermedades hematológicas. Sergio Rodríguez.
El objetivo de este proyecto ALMA es integrar herramientas de inteligencia artificial en el campo de la medicina personalizada y aplicada a enfermedades hematológicas de la sangre. Se investigarán nuevos algoritmos de inteligencia artificial para descubrir patrones con datos clínicos e imágenes de médulas óseas, lo que permitirá un diagnóstico más temprano y preciso, y aplicar también tratamientos de enfermedades como la leucemia mieloide aguda, que es un tipo de cáncer que comienza en la médula ósea, la fábrica de la sangre, y con un crecimiento muy rápido. El doctor Joaquín Martínez, investigador principal, asegura que va a permitir un diagnóstico más preciso.
Va a permitir de forma automatizada analizar las médulas óseas de enfermos con tumores hematológicos, permitiendo un diagnóstico más preciso y con menos carga de trabajo. Además, si añadimos funcionalidades de inteligencia artificial, va a permitirnos una mejor clasificación, un mejor pronóstico y una mejor actitud terapéutica.
El proyecto ALMA está impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Unión Europea Next Generation.
Del exterior, pendientes del estado de salud del Papa Francisco, el Santo Padre, operado el miércoles de una hernia intestinal, está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma y a las puertas del Gemelli, nuestro corresponsal Manuel Tori. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El Papa Francisco poco a poco empieza a recuperar su actividad normal, aún encontrándose todavía ingresado en el Hospital Gemelli de aquí de Roma, tras haberse operado de una hernia abdominal este miércoles. Hoy viernes ha sido la primera vez que el Santo Padre ha desayunado normalmente, ha empezado a moverse y ha transcurrido parte del día sentado en un sillón donde ha leído la prensa de hoy, donde ha desarrollado parte de su trabajo como pontífice, tal como informa la propia Santa Sede. Según su equipo médico, además, el estado clínico del Papa Francisco está mejorando con el pasar de las horas y su posoperatorio está yendo, de hecho, como previsto. Según el Vaticano, el Papa debería de estar una semana de descanso en total, lo cual podría implicar que rece el Ángelus este domingo, no desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, sino desde la décima planta, donde está ahora mismo alojado el Santo Padre, en el Hospital Gemelli de aquí de Roma.
Rusia invadió Ucrania hace 471 días, crónica de la guerra, Rafa Cerro.
Se han producido muertes, además de las inundaciones y los desalojos. Rusia y Ucrania han cerrado el bucle de echarse la culpa mutuamente y por ahí ya no avanzamos absolutamente nada. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbing, ha exigido a todas las partes que respeten el derecho humanitario. Otra noticia poco tranquilizadora. El señor Putin anuncia que desplegará armas nucleares en Bielorrusia dentro de un mes. A partir del día 8 de julio, armas nucleares en un tercer país.
7:27 de la tarde, tiempo para el deporte a las 8, más actualidad, seguimos los del enfoque.